Muy buenas tardes. Estamos, pero más que contentas y agradecidas al Señor de ver esta sala tan hermosa. Es para nosotros un placer tenerlas a cada una de ustedes aquí. Son muy especiales y muy necesarias. Imagínense a Cornelia sola aquí y nadie ahí. Dime, Cornelia, dime. Nos vamos tú y yo. Sí, un cafecito, un helado, lo que sea. Ok. La doctora Cornelia Hernández de Mato se convirtió a Jesucristo en la adolescencia. No me dijeron años, pero tiene, ella sí no se los dice después, pero en la adolescencia. Está felizmente casada con Ezequiel Matos hace más de 25 años. En cuanto a su vida profesional, Cornelia es graduada del Instituto Integridad y Sabiduría y desempeña como terapeuta familiar sexual y de parejas. También sirve al Señor como consejera bíblica en la Iglesia Bautista Internacional y en la Iglesia Piedra Angular, y forma parte del equipo coordinador del Ministerio de Mujeres ECER. Su mayor satisfacción es haber ayudado a cientos de mujeres a alcanzar plenitud en la intimidad sexual con su pareja dentro de su matrimonio, así como escuchar el testimonio de que Dios obra en la vida de las personas para transformarlas. La doctora Cornelia ofrece cápsulas en Instagram con sabios consejos sobre la vida matrimonial y plenitud sexual que sirven de gran ayuda. Recibamos hoy la bendición de escuchar en vivo a la autora del libro Sexo Puro Sexo, la doctora Cornelia Hernández. Sexo, pues no sé lo que sea. Ella lo corría.
Dios les bendiga. Yo creo que a mí nunca me habían presentado de una manera tan agradable y tan peculiar, ¿cierto? Necesito organizarme, denme un minuto. Ok. Bueno, el libro se llama Puro Sexo Puro. Sí, porque la que lo tiene está como, no, no es así. La segunda edición. Que no la oigan por ahí duro. Empiezan a atacarme. Para mí es un placer estar aquí. Tenemos varios meses anhelando y esperando este tiempo de poder compartir con ustedes este tema. Un tema muy amplio que a veces es difícil como ponerlo en un ratito. Pero para mí es un placer estar aquí. Y no las conozco, algunas sí las conozco, otras, la mayoría no, pero estoy contenta de verdad de poder estar aquí con ustedes. Yo quiero que oremos para iniciar el tema y para yo calmarme. Yo me pongo así. Así que si me acompañan pueden cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y presentarnos delante del Señor. Oh Señor, nosotras somos tan incapaces de cualquier cosa buena. Todo lo bueno viene de ti, toda pureza viene de ti, todo lo que podamos hacer con nuestras vidas, que cuente para la eternidad, depende de ti. Yo quiero, Señor, que tú te manifiestes como te hemos pedido en este tiempo. Yo quiero que tú obres en nuestros corazones, que tu palabra transforme, y que podamos salir de aquí con decisiones tomadas a cambiar lo que sea necesario. Señor, ayúdame a hablar que tú hables a través de mí. Señor, ayuda que tu palabra sea que gobierne este tiempo, que gobierne mi mente, que gobierne mi manera de hablar. Y que cada hermana que está aquí, que tú conoces sus luchas y sus necesidades, pueda encontrar alivio, pueda saciar sus necesidades, pueda encontrar esperanza en ti. En Cristo Jesús. Amén. Dejando un legado de esperanza. Todas nosotras hemos sido influenciadas definitivamente por alguien, ¿verdad que sí? Alguien ha influenciado a tu vida para bien o para mal. pero hemos sido influenciados y es inevitable que mientras uno va creciendo y pasando por esta vida, las personas que conviven con uno, que están en contacto contigo, pues te influyan, te marquen. ¿Tú has pensado en eso? ¿Tú has pensado en quién es la persona que quizás, o quiénes, son las personas que más te han influido en tu vida? ¿Tú has pensado en qué legado te han entregado? Yo he pensado mucho eso. Y al mismo tiempo, tú estás influenciando a alguien. ¿Lo has pensado? Quieras o no, hay personas alrededor de ti que te están observando, que te están leyendo, que te están escuchando, que te están evaluando constantemente y están aprendiendo algo de ti. Y a veces no somos conscientes de eso, de la influencia que nosotros dejamos en nuestro entorno a medida que vivimos la vida. La pregunta es, ¿eso que yo estoy dejando glorifica a Dios o me glorifica a mí? Difícil, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo la vida? Hace muchos años, cuando yo trabajaba más con jóvenes que ahora, no es que no, pero en aquel tiempo era todos jóvenes, nada mujeres, hicimos una dinámica que recordé mientras estábamos ahí y escuchaba a Claudia reflexionar en la adoración, y era que de repente le repartíamos un papel en blanco a todos los jóvenes, o sea, los jóvenes que hacerle cosas como que lo muevan, y le dábamos un lápiz y le decíamos, usted tiene frente a usted su lápida. Su lápida. Entonces usted va a escribir ahí lo que usted quiera que diga su lápida el día que usted se muera. Vamos a ver. Y ya usted sabe todo lo que salía. Pero era interesante pensar, ¿qué dirá la gente cuando yo me muera? Porque si Cristo no viene y yo voy primero, yo me preocuparía. Debería ser importante. No debería pensarlo cuando me esté quizá muriendo, si tengo la oportunidad de reflexionar, porque a veces uno se muere hasta durmiendo, ¿no? Pero, ¿qué dirá la gente de ti? ¿Qué legado tú estás dejando? ¿Qué dirían? ¿Qué pondrían en tu lápida si quisieran ponerlo? Eso no se usa mucho, pero ¿qué dirían? De eso es que estamos hablando, de que la vida que vivimos tiene una influencia hacia nuestro alrededor y que nuestro alrededor también nos influencia a nosotros. Por un momento, imagina una mujer dominicana, normal, que no tiene a Cristo, que no tiene una relación con Dios. Y aunque de cierta manera teme a Dios y tiene muy buenos deseos, realmente no tiene una relación con Cristo. De hecho, no la tenía. Pero ella se casó, muy enamorada de su esposo, tuvo sus hijos, y tenía y anhelaba educarlos bien en un matrimonio estable, darles buena educación, ser un ejemplo a la sociedad, ¿verdad? Cosas buenas. Y disfrutar su matrimonio, ¿por qué no? Muy lindo el sueño, ¿verdad? Bueno, pues el sueño se derrumbó. Con los años todo se terminó, el matrimonio fracasó y ella se quedó sola con 3 hijos para criar y con todos los anhelos rotos, las manos vacías y sin entender cómo iba a seguir. ¿Tú te imaginas qué legado puede entregar ella a sus propios hijos o a esta generación con el dolor que había en su corazón? Esta mujer, en medio de la situación que luchaba, en medio de una gran depresión, Dios la interceptó y ella conoció a Dios y el Señor la salvó. Esa no soy yo, porque yo me convertí, por cierto, a los 12, que querían que lo dijera. Y como resultado de esa situación que Cristo la salva, a pesar de ya tener una vida rota y vacía, su vida empezó a llenarse de propósito eterno y eso permitió que ella sí pudiera entregar mucho más de la que ella pudo imaginar al principio cuando no conocía al Señor, a sus hijos, a sus pacientes, ella fue médico, a su generación, ella se transformó. Porque es Dios quien nos capacita, en realidad, para nosotros poder entregar ese legado que ansiamos entregar. Sin Dios no hay pureza en nuestro corazón, en nuestras mentes luchan constantemente, no sé si a ti te pasa, con que tú quieras hacer lo bueno, lo correcto todos los días, pero constantemente yo me descubro completamente errada y haciendo las cosas mal. Dios, a través de su Espíritu, nos ilumina y nos guía y nos dirige hacia lo bueno, a lo verdadero, a lo puro. Es Dios que lo hace y me permite tener una vida que glorifique a Él. Entonces, cuando pensamos en que tenemos que dejar un legado de pureza, deberíamos también pensar no solamente lo que es un legado, que es un poco lo que he tratado de explicar, sino que es pureza, aunque es algo muy evidente. Pureza es, viene del latín puros, que significa libre, según el diccionario de la Real Academia, o exento de otra mezcla. Puro es algo que es eso y nada más. Es algo completamente puro. Y desde el punto de vista bíblico, cuando uno lee las Escrituras, pues la pureza está relacionada a la purificación, a la limpieza. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos todas las leyes que el Señor puso a su pueblo de higiene, de limpieza, de cómo debían lavarse y purificarse. Imagínate, una gente andando en el desierto. Había muchos problemas de higiene ahí. Usted se puede imaginar el calor, el sucio, el polvo. Lo importante que era la higiene para cuidar la salud. Dios, que es un Dios tan sabio. Pero también esa limpieza apuntaba a la santificación. Cómo debíamos lavarnos, cómo debíamos presentarnos. Y los sacerdotes debían presentarse delante de Dios. Porque Dios es santo, Dios es puro. Y nosotros deberíamos mantener con nuestro estilo de vida, con cosas simbólicas como el agua y la ropa limpia, pues también mostrar lo que había o que debería haber en nuestros corazones. Y también en el Antiguo Testamento se consideraba impureza la idolatría. ¿Lo ven? Que no es solamente el limpiarte las manos con mucho jabón y mucha agua, sino también que en tu corazón Dios sea Dios y no haya nadie más fuera de Dios ahí. Pero entonces en el Nuevo Testamento vemos a los fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Ajá, los fariseos, los amigos aquellos. Ellos guardaban muchos ritos de higiene, se lavaban y volvían y se lavaban y todo eso. Y Jesús los confrontó. De hecho, ellos criticaban a Jesús y a sus discípulos porque no se lavaban todas las veces que debían lavarse, según ellos. Y Jesús los confrontó, los llamó hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Una gente que dice una cosa y hace otra. Te lavas mucho afuera, pero adentro no. Y por eso Él les llamó sepulcros blanqueados. Y en Mateo 15, en ese texto que está ahí, del 17 al 19, mira lo que Jesús le dijo. No entienden, o sea, no le entra en la cabeza, que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina. Una manera muy linda de decir la digestión, ¿verdad? Pero lo que sale de la boca proviene del estómago. No, proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Es del corazón de lo que estamos hablando. Es el corazón lo que interesa. Y por eso en el Sermón del Monte, 10 capítulos antes, en Mateo 5, Él dijo que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que la pureza de la que estamos hablando aquí es algo que es mucho más que lo externo. Y es bueno tenerlo claro durante toda la noche. Es algo más que lo externo, es mucho más profundo que la apariencia. Es algo que tiene que ver con tu corazón y que está muy relacionado con tu relación, valga la redundancia, con Dios. El legado es algo que se entrega, que sale de tu interior, pero no puedes entregar algo que tú no tienes. El legado se entrega, porque si no, no es legado. Y sale de tu corazón, de tu interior. Pero tú no puedes entregar algo que tú no tienes. Ahora, ¿por qué el corazón? La Biblia menciona mucho el término corazón y sabemos que no es el corazón físico, ¿verdad? El corazón que late, que anatómicamente, sino que tiene que ver desde la antigüedad lo que controla nuestras decisiones. Es como el ser interior de la persona, ¿verdad? Lo que controla tus decisiones, tu pensamiento, tus emociones. Y cuando leemos ese término en la Biblia, tiene que ver con la voluntad también, con las actitudes, con los deseos. Todo lo que tiene que ver con tus pensamientos y tus emociones es de lo que estamos hablando aquí. Si eso no está puro, pues el legado que entregamos no es puro. Porque nuestras decisiones y nuestro interior es de donde surge todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros decidimos en la vida. Cultivar la pureza debe ser algo, debe ser una tarea de toda mujer cristiana. No debería ser un momento que reflexionemos hoy solamente, sino que debe ser una tarea de todos los días, porque la pureza del corazón es el estado de un corazón que ha sido redimido al dominio de Cristo. O sea, cuando somos sus hijas y Él nos limpia, nosotros deberíamos seguir cultivando esa limpieza de corazón que ya Cristo pagó en la cruz. Y todo suena muy bien, ¿verdad? Si todo fuera así tan fácil, pero yo quiero decir sinceramente que tenemos un real problema. Y usted sabe que tenemos un problema, ¿verdad? Y el problema es que nosotras no somos puras por naturaleza. Mi mayor problema yo la tengo con la esposa de mi esposo. Conmigo. No se equivoque, soy yo. Yo soy mi mayor problema. Mi naturaleza va de continuo al mal. Mi tendencia es hacer lo malo. Yo no soy buena. Yo soy muy mala. Cada vez que alguien dice algo bueno de mí, de verdad, que yo le digo, tú no me conoces. De verdad, en serio. Tú no me conoces. Dios y yo sabemos la verdad. No, pero ahí no diga eso. Ay, ¿cómo va a ser? Dios y yo sabemos la verdad. Créeme que eso es así. La Biblia dice en Romanos 3:10. No, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros estamos todo el tiempo fuera de lo que debería ser. Nuestra naturaleza es no ser puras, es no agradar a Dios, es hacer todo lo opuesto. Pero tenemos el mandato de dejar un legado de algo que no tenemos. ¿Ves? Tenemos un serio problema y tiene que ver con la naturaleza que tenemos. Entonces yo quiero presentarle el caso de mi amiga Eva. Amiga suya, Eva. ¿Usted la conoce? Y vamos a leer. El texto está aquí en la pantalla. Ok, ahí está. Génesis 3. La vida se dañó después de Génesis 3. Y cuando vayamos al cielo, como que vamos a volver a Génesis 1 y 2. Porque esto, ¿verdad? Yo estoy loca por volver al Edén. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios le ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe, lo que pasa es que le tacaño. Dios sabe que el día que lo coman se abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces cuando la mujer vio que el árbol era bueno, oye, el árbol era bueno, bueno para comer, que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del árbol, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos ambos de los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La propuesta de Satanás llenó los ojos de ella. ¿Se dieron cuenta? Llenó sus ojos, pero también llenó su corazón. De manera que las verdades de Dios, que ella como que cantaleteó un chin y las dijo ahí medio más o menos, se le olvidaron. O sea, ella empezó bien y cuando Satanás le dijo, ciertamente no morirán, ella cambió. No sé si lo pudieron identificar. Ciertamente no morirán porque Dios tal y tal cosa e inmediatamente la mujer vio el fruto diferente. Antes de eso la mujer veía el fruto de una manera y ahora lo veía diferente. El enemigo solo contradijo una frase, pudo haber hecho más, pero solo fue necesario que él dijera, no morirán. O sea, el problema es que tú crees que tú te vas a morir, tú no te vas a morir. No te preocupes por eso, que tú no te vas a morir. Y con solo decir eso fue suficiente para que ella lo creyera. Ella no lo discutió. Usted, no sé, yo que imagino tantas cosas. Ella no lo discutió, no le hizo una pregunta, no pidió opinión. Ni reflexionó, ni le preguntó al esposo. ¿Quiénes preguntan a su esposo antes de tomar una decisión? No levanten la mano. Bien. Entonces no preguntó, sino que ella asumió que lo que Satanás le estaba diciendo, así era. Qué impulsividad, ¿verdad? Qué Eva tan impulsiva, qué mujer que anda corriendo. ¿Y tú y yo? ¿Cuántas veces tomamos decisiones y no planificamos, no lo pensamos? Los impulsos emocionales son muy fuertes y vienen de nuestro corazón, de nuestros deseos, vienen de ahí. Y yo recuerdo, yo trabajé como médico de adolescentes en un hospital por muchos años, muchos. Y yo era, me decía, la doctora de los adolescentes, ya usted sabe. Y un día, yo estoy llegando al consultorio, teníamos un departamento solo para adolescentes y yo era la doctora. Entonces yo entré y no bien he puesto mi cartera, entra una joven. El procedimiento no era así, tenía que pasar por la enfermera, un procedimiento. Pero ella entró a mi oficina con un papel en la mano y nada más podía llorar y me lo entregaba. Y yo le dije, yo vi lo que era una prueba de embarazo positiva. Y yo dije, siéntate. ¿Cómo tú te llamas? Y ella me miró y me dijo, mire doctora, yo no puedo llegar a mi casa embarazada hoy. Usted me tiene que resolver este problema hoy aquí. Era un viernes en la mañana. Y yo, ¿pero cuál es el problema? Y yo no puedo estar embarazada. No puedo. Y me dio todos sus argumentos. ¿Y eso era un problema? ¿O era el resultado de sus decisiones? ¿Qué pasó ahí? Entonces yo me siento y logro que se calme, le busco agua y todas esas cosas que uno hace. Y me empiezo a dialogar con ella porque yo quería saber si ese encuentro sexual que había producido un embarazo, porque lógicamente esa es la manera de hacerlo, muchachito. Yo digo, yo tengo una fábrica que usted tiene prendida, papá, que usted la prendió. Eso hace muchachito. Entonces yo quería saber si ese encuentro sexual fue abuso, si fue una violación, si qué fue lo que pasó, porque no podía, tenía que entender el dolor que esta muchacha tenía. Mire, nada de eso. A ella ni la violaron ni nada. Ella tiene un novio y tuvo relaciones sexuales. Ok. Entonces después digo, ok, déjame revisar si esta muchacha tenía información, porque es una adolescente, es joven, tiene información de que la fábrica produce muchachitos, o sea, de su salud reproductiva, de su capacidad de tener bebés, si tenía... Sí, sí, ella sabía todo. Yo digo, ok, pero tú sabías que teniendo relaciones tú podías salir embarazada. Sí, pero yo pensé que no pasaría nada. O sea, que con tu mente que tú no vas a pasar nada, no pasa nada. O sea, eso es así. Entonces, ella se enfocó en que el momento era agradable. Eso pasa mucho, muchísimo. Era agradable, era placentero, su mente se nubla y termina haciendo lo que terminó haciendo hasta que una prueba de embarazo la hace despertar de la realidad. Eso es lo que ocurre, lamentablemente. El pecado nos ciega. El pecado te hace tomar decisiones que tú no quieres porque hace que tu corazón salga lo que hay en un momento de intensidad. Entonces, antes de Génesis 3, estamos leyendo en Génesis 3, 1 a Eva, ¿verdad? Pero antes de Génesis 3 había pureza en la tierra, ¿cierto? No había pecado. Señor, Adán y Eva estaban solamente con Dios. No tenían hijo. No tenían suegra. ¿Por qué se ríen? No sé. No tenían vecina chismosa. Ni compañeros de trabajo difíciles. ¿Verdad que no? No tenían un sobrino, un primo, no sé. Esa gente estaba sola ahí. Imagínate. Si ella estaba en una situación así, que nada más eran ellos dos, Adán y Eva, y no tenían todos esos estresores, y su corazón se inclinó a pecar, ¿qué tú esperas de ti y de mí? Que tenemos todo eso y más. ¿Qué tú crees que puede pasar? No seas ingenua. Tu corazón no quiere la pureza. Vamos a estar claros, no es verdad. La Biblia dice en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. No es culpa del otro la manera en que tú hablas. No le eches la culpa a otra persona. De ti sale lo que hay dentro, lo que hay en tu corazón. De eso es que se trata, de lo que tú hablas. Entonces, no nacemos con corazones puros. Y ese es el problema. Nosotros no tenemos un corazón puro. Nosotros tenemos pecado en nosotros. El pecado nos seduce y termina cediendo. Terminamos pecando. Entonces, necesitamos cuidar nuestro interior y ser más intencionales en lo que yo cultivo en mi mente y lo que yo cultivo en mi corazón, porque la pureza se cultiva desde adentro. La pureza se cultiva desde adentro. Entonces, cuando ella vio que el árbol era bueno para comer, dice Génesis 3:6, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ella lo tomó el fruto, ¿verdad?, y comió. Señor, Eva vio que algo que era malo, que algo malo era bueno. ¿Ustedes lo ven? pensó que algo que era peligroso, riesgoso, dañino, podía ser agradable. Pues eso es lo que dice ahí. No lo ven. Algo que tú sabes que está mal, tú empiezas a verlo bien. Y entonces algo que es dañino puede ser agradable. Y ella además deseó algo que ella entendía que podía ser sabio, que le podía dar sabiduría. Ella olvidó todo lo que Dios había hecho. Ella olvidó la bondad de Dios, el amor de Dios y los límites que Dios puso. Y tomó una decisión tomada desde su percepción, desde sus anhelos de tener sabiduría, sus anhelos de controlar, sus anhelos de hacer lo que ella quisiera, de no tener límite, de que nadie la controle. Todas las cosas que usted y yo hacemos, ese es el anhelo que está en nosotras y terminamos haciendo lo que no debemos y terminamos desobedeciendo a Dios. Nuestras creencias, las maneras en que yo creo que la vida debe ser o que debe funcionar, eso es lo que informa mis anhelos y mis deseos. Y codiciamos lo que pensamos que sería bueno para nosotros. Y por eso debemos cuidar la manera en que nosotros pensamos acerca de cualquier cosa. Y un ejemplo de eso, ustedes saben, uno de los temas que más me gustan, son las relaciones sexuales. El placer sexual. Y yo les quiero preguntar, nada íntimo, tranquila, ¿eh? Quiero preguntar, ¿el placer sexual es malo? No. ¿Es sucio? ¿Es pecaminoso el placer sexual? ¿O es bueno? ¿Es bueno? Buenísimo, diría yo. Pero bueno, vamos a hablar de eso ahora. Entonces, siguiente pregunta. ¿El placer sexual es bueno, verdad? Ok, siguiente pregunta. ¿Podríamos pecar con el placer sexual? ¿Y con la comida? ¿Y con la apariencia? ¿Y con el dinero? Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Lo ven? Y nosotros tendemos a poner el pecado en las cosas. Eso es pecado, no pecado es lo que está en tu corazón. Pero lo que Dios ha creado es bueno. Nuestro corazón es engañoso. Más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. El placer sexual es muy bueno, es buenísimo. Pero funciona solamente en las condiciones que Dios ha establecido. No es lo mismo comerse una fruta. Piense, ahora es época de mango, ¿eh? Un mango maduro, que es rico, ¿verdad? Se le hace la bolsa de agua, un manguito, caería bien. No es lo mismo coger el mango en la mata, que no está ni lleno todavía, verde, tieso, antes de tiempo, y metértelo en la boca y darle una mordida. Cuando lo muerdes, no sabe bien. Y si te lo traga, no te lo trague, pero si te lo traga, te va a enfermar. ¿Por qué? El problema es el mango. El problema es que te lo estás comiendo antes de tiempo, te lo estás comiendo fuera del momento adecuado, pero el mango en sí mismo es buenísimo. Entonces el problema es nuestro corazón, que quiere lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y no sabe esperar en el Señor. Y me imagino que Eva, andando ahí por el Edén, bla, 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 había visto esa fruta muchísimas veces y había pasado por ahí. Pero ese día que la serpiente le dijo con lo dijo, la fruta cambió. Lucía diferente, tomó otro brillo, la codició porque ella veía la fruta diferente, pero era la misma fruta de todos los días. Pero ese día ella la vio diferente. ¿Sabe por qué? Porque ella cambió internamente la manera en que ella definía esa fruta. Para ella esa era una fruta prohibida, ella pasaba por ahí y la ignoraba. Pero ese día la fruta brilló, la codició y dijo, wow, yo puedo conseguir muchas cosas con esta fruta. Y entonces esa modificación interna, esa información que ella recibe y acepta es la que hace que ella peque, es la que hace que tú y yo pequemos, la información que nosotros recibimos. Y yo te quiero preguntar, ¿qué informa tus creencias? ¿Qué es lo que tú entra en tu corazón? ¿Qué es lo que hace que tú anheles lo que tú anhelas? ¿Cuáles son los pensamientos o ideas que moldean tus deseos? Cuando tú no tienes nada que hacer, ¿qué tú piensas? ¿A dónde se va tu mente? ¿Cuáles son tus sueños más hermosos? ¿Qué es lo que tú más quisieras? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué es lo que tú quieres que te puede satisfacer? Esas decisiones que tú quisieras tomar, ¿a quién van a satisfacer? ¿Van a satisfacer a Dios o te van a satisfacer solamente a ti? Tenemos que pensar en lo que pensamos, porque eso no es neutral. La manera en que tú piensas afecta e informa tus deseos, tu corazón y tus decisiones. ¿Qué puede afectar tu mente? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué entra en tu mente? ¿Cómo podemos cuidar nuestras mentes y nuestro interior? Porque la mente informa los sentimientos, informa las decisiones. Y a veces uno no piensa, uno va tan rápido en la vida tomando decisiones, uno no se detiene a pensar bien. Y a veces no es nada malo en sí mismo, pero quizás eso es lo que Dios no quiere para ti en ese momento. Pero como no es malo, tú no lo piensas mucho. Pero tenemos mucha información que recibimos. Recibimos información de lo que vemos, ahora con las redes, de lo que escuchamos, de las cosas que te dan placer, de lo que la gente dice que funciona. Y eso va llenando nuestro interior, no solo nuestro intelecto, sino los anhelos que tú tienes. Tú quieres lucir de cierta manera, tú quieres parecerte a cierta persona, tú quieres, no sé, ser de cierta forma. Y eso genera un anhelo en tu corazón y tú quieres llenar ese anhelo porque tú crees que eso te va a satisfacer. Y Proverbios 3:5 dice que confía en tu corazón. No, confía en el Señor con todo tu corazón. Tienes que coger todo el corazón y llevárselo al Señor. No te apoyes en tu entendimiento, no te apoyes en lo que tú crees. Eva codició, Eva se apoyó en su entendimiento, Eva valoró su entendimiento más que el amor de Dios y terminó mal. ¿Y tú? ¿Qué hay en tu entendimiento? Cuando tú tomas el celular, ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves en Instagram, en Facebook, lo que sea, en las redes? ¿Con quién tú chateas? ¿De qué tú chateas? ¿A qué hora chateas? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué libro tú lees? ¿Qué tú anhelas consumir? ¿Qué tú quisieras tener que no tienes, que quieres comprar? ¿Qué ropa quieres ponerte? ¿Cómo tú quieres lucir? ¿Cómo quieres que la gente te vea? ¿Qué tú quieres que la gente diga de ti? ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Todo eso, la gente lo está viendo, pero todo eso sale de tu corazón. Y eso es lo que las personas ven de ti. En 1 Corintios 15:3 dice que no te dejes engañar. Las malas compañías, ¿cómo es? Ya corrompen las buenas costumbres. Aquí hay un lío a cada rato, pero ya está aquí. Okay. Entonces, tenemos mucha influencia alrededor, tenemos muchísimas cosas pecaminosas y nosotras no podemos vivir de una manera tan ingenua. Yo noto en consejería que la gente, las mujeres, porque claro, con mujeres que trabajo, las mujeres somos a veces como muy ingenuas, como que no nos detenemos a pensar qué está formando mi mente y mis anhelos y mis pensamientos. Por esa cosa por la que tú luchas tanto, que tú peleas con tu marido todo el tiempo, con tus hijos, o con tu vecina, o yo que sea, con el pastor si usted quiere, o su líder. Eso que tú quieres tanto, ¿realmente es algo que Dios quiere para ti? No lo des por sentado. No seas ingenua en pensar que todo, que porque tú estás en la iglesia y amas al Señor, eres cristiana, todo lo que está en tu mente es bueno. No, porque nuestra tendencia es mala. Entonces tenemos que vivir revisando lo que hay en nuestro corazón. ¿Verdad? En Proverbios 4:23-25 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa, aleja de ti los labios falsos. Y oye esto, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Es como que no te metas donde tú no vas. No te mirando para los lados, no te buscando lo que hay allá afuera. No te distraigas tanto con cosas que no tienen que ver contigo. No, que yo quisiera, ay mira, esa persona se fue a pasear por Europa, yo quiero, ¿y qué tiene tú que ver con eso? Tú vives aquí, o sea, friega, atiende a tu familia, disfruta lo que tú tienes, ama al Señor, disfruta tu calorcito, aunque aquí no nieva. O sea, no sé si se entiende, como que enfócate en lo que Dios ha puesto delante de ti, en el propósito que Dios tiene delante de ti. Porque soñar tantas cosas y querer ser otra persona nos desvía de lo que Dios quiere. Fíjate que dice que con toda diligencia. Y en Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, por encima de todo lo demás, vigila, evalúa, cuida, escudriña tu corazón. No te quedes con el espejo, no te quedes con la apariencia, no te quedes con lo que la gente dice de ti, qué bonito. No le creas eso, evalúa tu corazón, piensa más profundamente cómo es que tú piensas y cómo tú eres realmente. Yo le digo a la gente, cuando tengo sospecha de ti, duda un chin de ti, tú no eres tan buena nada. Esa idea que yo tengo, ese plan que yo quiero, eso que yo quiero, que okay, le estoy rompiendo el brazo a mi esposo para que lo haga. Y que porque es buenísimo. ¿Será bueno? A lo mejor es malo. A lo mejor no es lo que Dios quiere. Duda un poco de tu buena idea, de tu buen concepto. Pon eso delante del Señor. Lleva eso delante de Dios. No es que sea malo, pero quizás no es lo que Dios quiere en este momento. Quizás Dios quiere otra cosa. Entonces, en el afán de querer que se haga lo que yo quiero, empiezo a pecar, tengo una mala actitud, falto respeto, peco contra Dios, miento, manipulo y mil cosas más, quizás porque quiero hacer algo bueno. Entonces, es importante que evaluemos nuestro corazón si queremos dejar un legado de pureza, porque el corazón es engañoso y no podemos ser ingenuos pensando que porque somos creyentes ya nuestro corazón está bien y no hay nada que hacer. Así que en consejería nosotros decimos mucho en los entrenamientos, hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Hacemos lo que hacemos porque queremos. Ay, que yo no sé por qué yo hice eso, hermana, porque eso era lo que tú querías. Por eso tú hiciste eso, como la adolescente. Ay, que yo no sé, tú hiciste eso porque eso era lo que tú querías hacer y por eso lo hiciste. Yo hago lo que hago porque quiero lo que quiero y por eso peco, porque yo hago lo que quiero. Y eso usted se lo dice a sus hijos. Tú hiciste lo que tú quisiste, a los hijos sí, pero no lo aplicamos a nosotros. Hacemos lo que queremos porque nosotros somos como somos. Entonces, si eso es así, la pregunta es, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo alcanzamos pureza si en nosotros está el mal, si tenemos todas estas luchas, si tenemos esta presión externa alrededor de nosotros que nos quiere influir negativamente con todo este tema? Por ejemplo, la inmoralidad sexual es un tema que muchas mujeres solteras y casadas batallan en silencio y se esfuerzan en llevar vidas puras. Yo tengo personas desde mi consultorio privado hasta consejería, por supuesto creyente, porque una no creyente no ve como mucho el problema, pero batallando de verdad con temas de inmoralidad sexual, con temas de que, wow, tengo un impulso sexual, lo estoy manejando mal, y tengo muchos impulsos, pero yo voy a la iglesia todos los domingos y nadie lo sabe. Y me veo bien, y canto, y alabo, y sirvo, y todo, y no se nota. Pero yo tengo una lucha todos los días en mi interior. Hay muchas mujeres que luchan con inmoralidad, que buscan con mucho esfuerzo hacer las cosas bien. Hay un montón de cosas. Imagínense, yo que trabajo con eso, mira, hay filtros para los dispositivos, hay filtros, hay para el celular, para el iPad, para la computadora. Hay muchachas y mujeres que rinden cuenta a otra persona, regla de ese tema, y todo eso está bien. Pero eso no funciona todo el tiempo. Esa es la verdad. Yo solo digo, sí, vamos a hacer todo eso, pero eso es afuera, tú necesitas algo más profundo porque eso no va a funcionar todo el tiempo. Y entonces como resultado, esa persona vive como en una inestabilidad espiritual. Tienen días buenos, rachas buenas y unos cuantos días o muchos días de rachas malas que le van mal. Entonces están inestables y sus emociones son a sí mismo inestables. Se sienten muy mal porque aman al Señor. Y entonces mi relación con Dios está mal porque yo vivo en pecado y cuando me mejoro estoy bien, pero cuando caigo estoy mal y vivo en ese asunto y pongo filtro y oro y me arrepiento y vuelvo para arriba y para abajo. Entonces, nuestra solución no es solamente luchar contra el pecado, el que sea. La inmoralidad sexual, la tendencia de mentir. Hay gente que miente hasta por deporte porque tiene que mentir. A envidiar, no decimos nada, pero en el corazón estamos aquí, chismear, criticar. Todo eso es impureza. Necesitamos algo más que luchar y estar con todo este afán, que debíamos tenerlo, ¿no?, contra el pecado. Nosotros necesitamos, en realidad, arrepentirnos, entender qué es el pecado que nosotros tenemos. Ese es un aspecto, arrepentirme. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, que es bien roja, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué bendición! Yo puedo ir al Señor con mi pecado, yo puedo ir en arrepentimiento y Dios me va a perdonar. ¿Y sabes cuántas veces? Todas las veces. Dios es el Dios de oportunidades, su gracia Es infinita. Su misericordia es nueva cada mañana. El Señor te va a perdonar y te va a dar nuevas oportunidades. Eso es cierto, eso es verdad. En Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a lo bueno que yo soy. No, conforme a tu misericordia, porque yo soy malísimo. Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame, hazme limpio, todas mis transgresiones. Tal vez tú tienes temor y piensas que tú has fallado muchas veces. Quizás que hay personas que tienen luchas de cualquier tipo y piensas que ya no hay esperanza. Y eso es mentira de Satanás. En Dios siempre hay esperanza. Nosotros siempre podemos venir al Señor. El Señor siempre nos espera, siempre. Ahora, arrepentirnos significa doblar en U. ¿Usted sabe lo que es doblar en U, verdad? O sea, vamos por la Lincoln. La Lincoln es esa avenida que está allí en la esquina, ¿verdad? Y usted va subiendo camino ¿a qué? A Villamella. No, a Villamella no. Más para arriba, no sé. Para allá arriba. Villa, a Cuesta, no más allá, lejísimo. A la Kennedy, a Ágora, allá arriba. A los jardines, al botánico. Y usted va en su carro. Y en la Rómulo Betancourt, o en la 27, usted se arrepiente. Dice, yo no quiero ir al botánico, como que está lloviendo. Yo como que no estoy por ver, esa lucha. Y entonces, cuando usted llega a la 27, que será un cambio en verde, usted dobla. Usted dobla a la izquierda. Y llega a la Churchill. Y vuelve y dobla a la derecha. Al norte otra vez. Y le da la vuelta por atrás, a Plaza Central. Y termina en la Lincoln otra vez. Directo para el botánico. ¿Usted se arrepintió? No. Usted tuvo un cambio de idea, usted se le dio remordimiento, porque, ok, pero después, ay, hombre, sí, vamos para allá, que ahí está Jolie, y me está esperando, voy para allá. Y sigo, que de vuelta. No me arrepentí. Arrepentirte de que tú llegas a la 27 y cuando el semáforo cambia en rojo, usted doble en U y se va para el malecón. ¿Te entendió? Usted se va en sentido opuesto. O sea, arrepentirte no es solamente parar de hacer lo que estás haciendo, es hacer lo opuesto. Eso es arrepentirse. Y Señor, ahí en la 27, cuando tú estás en rojo, que tú te estás arrepintiendo, Dios te perdona. Pero Él espera que cuando cambie a verde, tú doble en U y no doblamos en U. O doblamos en U y en la Bolívar cogemos la Churchill y volvemos, usted sabe, volvemos otra vez a lo mismo. Porque es que nuestra tendencia es hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, arrepentirse es cambiar, tomar una decisión opuesta a la que yo estaba teniendo. Y si tú no tienes esperanza, yo quiero leerte este texto que yo uso mucho en consejería. Hebreos 4, del 15 al 16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus pecados o de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acércate, no te quedes lejos, y acércate con confianza. ¿A dónde? ¿Al trono de justicia, donde hay un palo que te va a majar? No, al trono de la gracia, para que recibas misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Él nos hace pura y nosotros nos volvemos a ensuciar, pero tú te puedes acercar porque la sangre de Cristo está disponible para ti todo el tiempo y Él se compadece de ti. Entonces, no es solo confesar que estoy mal, es que tengo que tomar medidas, es reconocer que dependo de Él y que sin Dios no hay recursos para ser puras. Sin Dios, yo no puedo ser pura. No es suficiente que yo haga un cambio cosmético, que yo venga más temprano a la iglesia, que yo me cambie la forma de vestir, que yo hable diferente por fuera, de apariencia, de piedad, que yo venga los domingos y me arrepienta cada domingo. Tú necesitas reconocer que tú dependes de Dios de lunes a lunes, todos los días. No se trata de un devocional, de un momento en la mañana, que hay que hacerlo, ¿eh? Se trata de una vida devocional. Es mucho más largo, y ahora no puedo hablar de todo eso, pero es mucho más. Entonces, no es que tú salgas de aquí cargada, con que yo no puedo hacer un legado de pureza, y yo no tengo alternativa porque yo soy una pecadora y mi corazón tiende al mal, sino que tú entiendas que precisamente porque eres como eres, necesitas de Dios, y necesitas correr al Señor, y necesitas entender que dependes de Dios diariamente para tú lograr la pureza que se exige para vivir esta vida, que le agrade al Señor. Entonces, mi corazón tiene todo este lío, Mi corazón está lleno de cosas, lleno de anhelos, lleno de planes, de metas, qué sé yo, todo lo que hay en tu corazón. Y mi corazón busca cómo llenarlo. Y algo que necesitamos hacer es vaciarnos de nosotras mismas. ¿Qué hay en tu corazón? Todos esos anhelos, a lo mejor Dios no te ha interesado en que sean esos lo que tú tengas. Pregúntate si eso es lo que Dios quiere. Vaciarte de ti misma y permitir que sea Dios entonces que nos sacie. No es correr del pecado en la 27 y doblar en un. Es ser saciada por él. No es decir voy a poner filtro, voy a dejar de hacer eso, voy a dejar de estar hablando con tal persona, Es que yo tengo que correr a Dios, yo tengo que acercarme a Dios de manera intencional. Yo tengo que buscar cómo acercarme a Dios todo el tiempo, porque solamente Dios me sacia. Solamente Dios puede saciar mi sed, solamente Dios puede llenarme y yo tengo que correr. No es correr del pecado, es correr a Dios. Y regularmente estamos corriendo del pecado y nos quedamos como en un limbo, pero tenemos que correr a Dios. Porque alguien dijo, creo que hay una imagen aquí, alguien dijo eso, que la gracia de Dios es como un océano sin orilla. ¿Te imaginas lo grande que es eso? Un océano sin orilla, una cosa inmensa, ese barquito eres tú. Y no hay orilla, nunca se va a saciar, nunca se va a acabar. Y dependemos de Él para eso. Cristo pagó en la cruz por todos tus pecados. Y por eso podemos vivir en libertad, podemos vivir una vida pura y dejar un legado puro en la medida en que nos acercamos a Dios. Y su Santo Espíritu nos redarguye, nos aprieta, nos llama la atención, para que nosotros no seamos presa de nuestro pecado. Pero ¿cómo conseguimos ser puras? Bueno, conseguimos ser puras mediante una relación con Cristo que impacte todas las áreas de mi vida. Porque tú no puedes entregar un legado que tú no tienes. Y tú no lo tienes a menos que Dios te lo dé. Tú no lo tienes. Ahora, si Dios te lo da, si tú eres creyente, si tú has venido en arrepentimiento al Señor y has nacido de nuevo, y tú tienes una relación con Dios diaria que te limpia, Dios te va llenando. Te vas vaciando de ti y te vas llenando de Él. Y entonces tú tienes algo que dar. Y la pregunta entonces debe ser, ¿cómo lo entrego? Ya que tengo el legado, ya que estoy... ¿Cómo se hace eso en términos prácticos? ¿Cómo las personas pueden... ¿Puedo yo entregarle un legado? Bueno, las personas que están a tu alrededor, como decíamos ahorita, están constantemente mirándote. Y el legado es algo que se entrega en la vida diaria. No plantees la idea de que el legado es como algo que se hace los domingos nada más, o cuando tú das una clase bíblica, o cuando tú le das un regaño a tu hijo que tú le dices lo que tiene que hacer, o cuando le das un consejo a alguien. Como que uno se pone como en ese como yo le digo a una amiga, en ese personaje. Me entro en el personaje y te digo que la Biblia dice, qué sé yo qué. No, yo quiero que tú sepas que el legado es algo que se muestra todos los días, aunque tú no quieras. En tu vida cotidiana, las personas que están alrededor de ti te están mirando constantemente. La gente no lee tu mente, pero te lee a ti. Y nota cosas de ti que tú a veces no te das cuenta. Hay mensajes no verbales. Regularmente nosotros decimos que la expresión no verbal es más genuina que la verbal. O sea, una gente dice una cosa y su cara dice otra. No sé si te ha pasado. Sí, un placer conocerte. Bueno, gracias. No me convence, pero está bien. O sea, la gente expresa con su cara. Sí, no, cuente con eso. Mañana se lo hacemos. Venga, pase por aquí mañana. Pero tú estás viendo que la gente te está diciendo para salir de ti. Pero realmente no estás cumpliendo. La expresión no verbal es muy potente. Y las personas que están a tu alrededor te están mirando, aunque tú no te estás dando cuenta, te observan y se dan cuenta de la incongruencia que puede haber en ti. Somos incongruentes, decimos que somos creyentes, venimos a la iglesia, hablamos la jerga evangélica, decimos todo muy bonito, pero en las pequeñas decisiones de la vida, en cosas que tenemos que hacer, en maneras de hablar, en forma de contestar, cuando la vida aprieta, no sale un canto espiritual, ni un texto bíblico. Sale, como dijo el Señor, lo que hay en tu corazón. Una vez se cuenta la historia de un pastor que el lunes en la mañana fue al banco a cambiar un cheque. Entonces él va cambia el cheque y la cajera le da el dinero y él se voltea y va contando el dinero camino a la puerta para irse y de la puerta se devuelve sin salir del banco y vuelve a la cajera y le pone el dinero y le dice, mire, parece que usted tuvo un error, usted me dio $100 de más. Y la cajera tomó los $100 y le dijo, yo lo sé. Lo que pasa es que usted es el pastor fulano de tal. Y yo fui a su iglesia anoche, usted predicó de la integridad. Yo quería saber si era verdad. La gente está en eso. La gente está viendo si es verdad. La gente está mirándote. La gente está observando si es verdad que tú eres creyente, si tú no mientes de verdad, si tú amas sacrificialmente a tu vecina chismosa, o te tira la basura y te dice, o sea, cómo tú respondes. ¿Sí? Si es verdad que tú amas a tu esposo y lo respetas y por atrás acaba con él, hermana, llame ahora por mi esposo porque él, y acabo con él. Tu esposo se da cuenta que en realidad tú lo estás haciendo en contra de tu voluntad, que no lo estás haciendo bien. Si pierdes la paciencia con tu hijo, si en el trabajo llegas tarde porque tú sabes que estaba, te entiende, hermano, te sabe, y soy irresponsable con lo que hago. Si no pago mis cuentas a tiempo, si no pago los impuestos, las que somos, como yo independiente, si todas esas cosas, la gente está alrededor de ti y lo ve. Lo ve, hermana, lo ve. O sea, no, eso es algo así. Entonces, yo te pregunto, si pusiéramos un videito aquí, yo diga, pa, suelta el video de la vida tuya de las últimas semanas. Imagínate que grabamos tu vida sin decírtelo y tenemos el video y lo vamos a poner aquí ahora. ¿Qué tú crees que vamos a encontrar? ¿Qué vamos a descubrir de ti? ¿Qué piensa la gente que te rodea alrededor? A una encuesta, no la haga, pero imagínatela. ¿Por qué se ríen? ¿Qué dirían tus hijos de ti si tú le preguntas esta tarde? ¿Y tu esposo? ¿Qué dice tu esposo? Yo le iba preguntando al mío para ver cómo voy. Pues porque así... Dime, bueno, o sea, le pregunto, ¿qué diría tu mamá, tu papá, las que están en casa, ¿no? Tus compañeros de la universidad, ¿qué dirían tus maestros de ti? La manera en que tú dices que no entregas un trabajo y mete un cuento y es mentira, y en realidad no fue que se te quedó, fue que no lo hiciste, ese tipo de cosas. ¿Qué dirían tus amigos de ti? ¿Qué diría tus líderes? Tu abuela, tu profesor, yo no sé. Si le preguntáramos a ellos, ¿qué opinión tendrías de ti? Y si tú eres novia, ¿qué diría tu novio? ¿Qué dirían tus amigas? ¿Tu noviazgo es puro? ¿De verdad? ¿O no? ¿Qué la gente opina de ti? ¿Qué límites tú no estás protegiendo en tu noviazgo, por ejemplo? Y Dios sabe perfectamente que cultivar un corazón puro es el camino de la santificación. Y yo siempre digo, suena duro, pero relájense que no, que va, vamos a terminar bien. Que a Dios le importa más tu santificación que tu felicidad. Lo voy a repetir, pero después lo voy a explicar. A Dios le importa más tu santificación que tu felicidad. ¿Por qué? Porque Él sabe que el camino de la santificación es el único camino que te va a satisfacer. No hay más. Si tú buscas la felicidad sin santificación, tú vas a estar completamente insatisfecha. Tú nunca vas a ser feliz realmente. La felicidad tiene que ver con encontrar tu propósito en Dios. Y para Dios, que Él lo sabe, más que tú y más que yo, Él sabe que en la medida en que somos santificadas y somos purificadas, nosotros somos mujeres más satisfechas, no porque tengamos todo lo que todo el mundo quiere o tiene, sino porque tengo lo más importante. Tengo una relación con el Señor. Y Dios lo sabe, Dios sabe que yo necesito un corazón puro, un corazón santo, para ser feliz. Dios lo sabe. Yo no, yo quiero otra cosa. Un montón. Me pregunte porque yo tengo una lista. No, pero Dios sabe que eso es lo que yo necesito. Entonces, Él puede ver mi corazón más que yo misma. Más que tú, el Señor ve tu corazón y Él conoce las áreas de tu corazón que hay que limpiar. Hermana, hay áreas que hay que limpiar. Usted no tiene, yo tengo un par de closets ahí en mi casa que hay que limpiar. Unas esquinas que hay que limpiar. Y Él te entra en una situación de prueba y de dificultad que quizás tú tienes hoy para limpiar esas áreas, para trabajar, para probarte como el oro, y que todas esas áreas de dificultad y de pecado salgan de tu vida. Entonces yo quiero pedirte y sugerirte que suspenda la queja. No te quejes tanto de que la vida es dura, que esto está difícil, que deja eso. Reflexiona qué es lo que Dios, a través de su palabra, a través de tiempo de oración, a través de consejería, como usted quiera, qué es lo que Dios quiere descubrir que hay en mi corazón que Él quiere limpiar. Porque Dios no disfruta hacernos mal. O sea, Dios no es un Dios como masoquista, que hace daño y lo disfruta. No, todo lo que Dios hace es tu bien. Y si Dios ha permitido una situación difícil para ti, en lugar de quejarte, reflexiona. Acércate a Dios. Digo, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Qué Dios está probando en mí? ¿Qué es lo que es la impureza que hay en mí que Dios quiere limpiar? Así que no le tengas miedo a las pruebas. No le tengas miedo a las dificultades, a los problemas económicos, a las situaciones de salud, a los cambios. No le tengas miedo a nada de eso, porque Dios está detrás de toda situación que nos ocurre. Y el Espíritu Santo te va a capacitar y te va a ir dirigiendo hacia lo que tú necesitas. Entonces, vamos a dejar de quejarnos y vamos a ser más reflexivas. Entonces, si tú quieres entregar un legado de pureza a la próxima generación, tenemos que reconocer que dependemos de Dios. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, es posible que haya alguien aquí que no conozca al Señor. Y si tú no has rendido tu vida a Cristo, yo quiero decirte una mala noticia. Tú no vas a poder lograr lo que aquí estamos hablando, en ninguna medida. Porque lo bueno viene de Dios. Tú necesitas eso. Tú puedes... Puede que tú seas una persona buena, que la gente hable bien de ti, que diga porque tú eres una buena mamá, una buena esposa, una buena hija. Pero la motivación por la que tú haces eso, y tú lo sabes, no es la gloria de Dios. Tú lo haces porque tú quieres quedar bien, porque tú quieres la aprobación de la gente, porque tú quieres que la gente te mire bonito. Y yo quiero que tú sepas, porque yo lo sé, porque a veces uno lo vive, porque trabajo con tantas mujeres de todo tipo que lo sé, que eso es agotador. Tú fingir que tú estás bien, que todo está bien y que tú estás haciéndolo todo bien cuando en realidad tú no quieres hacer nada de eso. Eso es agotador. Es una vida vacía y es una vida que no tiene descanso. Dios te trajo aquí hoy para liberarte de eso. Dios te trajo hoy aquí para que tú le entregues eso a Él, que Él te haga una nueva persona, una nueva criatura en Él y que tú puedas vivir la libertad y ser llenada de Él. Entonces vivir una vida con lo que Dios te sacia, con lo que Dios te llena, y no con un esfuerzo personal. Porque nuestro propio esfuerzo no nos lleva más que al infierno. Es Dios que me lleva a Él. Y por eso, si tú no conoces al Señor, yo quiero invitarte a que pienses en eso y que encuentres descanso en Dios. Porque para saciar esa hambre que el mundo tiene, y que a veces nosotros tenemos lamentablemente, emocional y espiritual, y tu alma, solamente la puedes encontrar en Cristo Jesús. Deja de correr y que te estén invitando a miles de actividades y tú vienes y no haces nada. Deja ese relajo y ven a Cristo. Arrepiéntete. Ven al Señor para que tú puedas tener una vida pura y tú puedas dejar un legado que valga la pena. Ahora, si tú eres creyente, tú debes cuidar de tener solamente una apariencia de piedad, de pureza, de santidad. Porque eso, sabiendo que estás mal, aparentar estar bien, también es agotador. Es terrible. Es como tratar de quedar bien frente a un Dios que sabe la verdad. Y lo estoy tratando de hacer con mis propias fuerzas. Y no puedo. Y Dios te va a limitar, no te va a dejar quedarte bien. Vas a salir mal, vas a salir agotada. Porque recuerda que para que yo tenga algo bueno, Dios tiene que dármelo porque no lo tengo. Dependo de Él completamente. Entonces, no podemos vivir esta vida anhelando hacer lo bueno, haciéndolo solas. El legado de pureza es un legado que apunta a Cristo, porque Él es la fuente de nuestra pureza. Él es que nos permite ser puro, Él es que nos hace pura, Él es que nos capacita para eso. Si tú quieres dejar un legado de pureza, tú necesitas ir al Señor y encontrar en Dios eso. Ahora, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es relevante para la vida? ¿Por qué es importante que yo sea pura y que yo deje un legado? Bueno, primero porque eso, si soy creyente, refleja a Dios y reflejar a Dios satisface mi vida. Porque ese es el propósito por el que Él me creó. Y cuando yo reflejo a Dios, yo encuentro paz, yo encuentro propósito, yo encuentro sentido, encuentro energía, vitalidad. Eso lo sabemos, es así. Lo segundo es porque trae satisfacción plena. En la medida en que vamos siendo santificadas, encontramos cada vez más satisfacción y nos sentimos mejor mientras más cultivamos la pureza. Y es una condición, además, imprescindible para poder tener una relación con Dios hoy y una real vida en la eternidad. Nosotros no podemos llegar al cielo si Cristo no nos da su pureza, porque sucias no podemos entrar. En el cielo no puede entrar pecado. Así que cultivar una vida de pureza es como que traer un poco del cielo a la tierra, ¿no? Venga tu reino, decimos en el Padre Nuestro. Venir tu reino es que nuestras vidas muestren la cultura del cielo. Y en el cielo la gente es pura, yo debo ser pura. Yo debo reflejar lo que es mi ciudadanía como una embajadora, ¿verdad? Yo siempre digo que los chinos son los mejores embajadores de su país. Los chinos vienen aquí, señores, y montan un picapollo, ¿verdad? Y ahí te encuentras pollo, frito, todo lo que comen los dominicanos. Pero ellos no comen eso. No, usted no lo ha visto. Y ellos se sienten en una esquinita con una cosita, comiendo su asunto, su arrocito, su comida. Se visten como se visten. Pueden tener dinero y lo que sea, pero se visten como son. Tienen su comida, no la cambian. Y hablan un español malísimo con nosotros, pero ellos siguen hablando su chino. Y sus hijos aprenden chino. Y no importa. O sea, usted está observado eso. Y tú eres ciudadana del cielo. ¿Cómo se nota que tú, cómo tú me explicas eso? ¿Cómo tu vida refleja el cielo aquí? ¿Cómo el cielo debería estar siendo expresado por la manera en que yo vivo? En el cielo no hay impureza. En el cielo no hay pecado. En el cielo es amor. En el cielo es misericordia, gratitud. Entonces deberíamos tener esa cultura en nosotros. Que el cielo venga, que venga tu reino. Bueno, finalmente yo quiero decirle que la mujer de la que yo le conté al principio, usted la escuchó, ¿verdad? Ella dejó un legado significativo y no solo en sus hijos biológicos, que ella tuvo tres, sino también, como ella decía, en los no biológicos que adoptó con amor. Fue una mujer excepcional. Porque cuando ella conoció a Dios, su vida cambió radicalmente. Y cuando ella falleció en el 2019, descubrimos que su impacto y que su legado era mucho más allá de lo que nosotros conocíamos. Ella era mi mamá. Ella me enseñó de tantas maneras a amar a Dios, de una forma distintiva, real, en cosas pequeñas, en cosas grandes, en total dependencia de Dios. Mis padres se divorciaron cuando tenía 11 años, por eso, y fruto de la depresión de mi mamá, ella conoció al Señor. Y la mujer que salió a un sitio, dije yo, no sé a qué sitio fue que salió ese día, y regresó 3 horas después, fue otra persona. No dijo nada, solo dijo, hola, llegué. Y yo me quedé como, ¿y qué le hicieron a mi mamá? Y el domingo esa gente lo vinieron a buscar, se la llevaron para un sitio. Y yo, y el miércoles otra vez vuelve y se va para ese sitio. Y el domingo se está cambiando y yo entré al cuarto y le dije, ¿para dónde tú vas? Y ella me dijo, yo voy para la iglesia. Mi mamá era una mujer excepcional, pero en ese momento, su historia es que ella era media guerrillera, ¿verdad? Ella era marxista, socialista, 14 de junio, antitrujillita, literal. Mamá tuvo con las Mirabal, con toda esa historia que hay aquí de la política. Así que Dios era algo que ella temía, pero que no era importante. Así que encontrar a Dios transformó su vida en un día. Y ese día que ella se está cambiando, que yo entro y ella me dice que va a la iglesia, y ella me dice, ¿tú quieres ir? Y yo dije, sí, pues cámbiate. Así fue que yo llegué a la iglesia, a los 12 años. Y conocí al Señor. Mi mamá fue una mujer muy especial. Todo el que conoció a mi mamá era psiquiatra. Todo el que conoció a mi mamá, aunque sea en una consulta médica, nunca lo olvido. Yo me encuentro a cada rato con gente que me dice cosas que yo ni sabía, cosas que ella hizo. De cómo ella amó, cómo ella cuidó de la gente en necesidad, se regaló, se entregó, y con nosotros, bueno, es increíble. Toda una vida entregada al Señor, de verdad, no solo en apariencia, inclusive en casa, en medio de necesidades, en medio de dificultades, en medio de pleito entre hermanos, usted sabe. En todo eso, mi mamá mostró a Cristo en todo tiempo. En medio de dificultades, mami ponía al Señor delante. Y cuando yo me sentía, recuerdo muchas veces, ya tenía una frase que era cuando uno se sentía como que, no, porque como sin esperanza por algo, por cualquier cosa. Ella te decía, ajá, entonces la sangre de Cristo es de agua, no es de agua. Él te puede arreglar todo eso, el Señor te salvó, te limpió y arrancaba por ahí. Tú, wow, tú salías de ahí como que era increíble. Ella me enseñó que Jesús en la cruz nos hizo puras mediante su sangre. Y siempre había una nueva oportunidad con mami. Mami siempre te apuntaba que tú puedes, el Señor está contigo, Él lo va a hacer otra vez, el Señor puede hacer todo nuevo, de nuevo. Ella me enseñó que siempre el Señor me podía perdonar. Y ella me perdonaba todo el tiempo. Me entendía, se sentaba, me corregía, me ponía los límites. No era que yo hacía lo que me daba la gana. Pero me perdonaba, me mostró amor en la manera en que vivía. Ella me enseñó que Cristo es mi esperanza, no ella, sino Cristo. Y para mí es como, bueno, nosotros le decimos en casa, la inolvidable. Mami cambió la manera de ver a Cristo por la manera en que ella lo vivió en nuestras vidas y en la vida de muchas personas. Y es mi oración que yo y que tú, cada una de nosotras, podamos dejar un legado. ¿Qué dirá la gente cuando tú no estés? Qué anhelo tengo de ver a mami de nuevo y darle las gracias por todo lo que ella dio a tanta gente y sobre todo por cómo marcó nuestras vidas. Y esa es mi oración, que Dios pueda hacernos puras y que nos transforme a través de su palabra, no porque nosotros seamos buenas o porque lo merecemos, sino porque Él es capaz de hacerlo si nosotros corremos a Él. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias porque solamente tú eres bueno. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, por tu esperanza, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Y porque nosotras sabemos, Señor, que tenemos que arrepentirnos todos los días. Y hay tantas cosas, hay una lista tan grande de fallas en nosotros, Señor. Y tú nos abrazas, nos amas y nos das nuevas oportunidades, Señor. Señor, que no demos por sentado tu gracia. Que entendamos, Señor, que tenemos un rol importante en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro mundo, de transformar con el Evangelio las vidas de las personas. Pero te necesitamos a ti, Señor. Danos un corazón puro para ti. Danos un corazón arrepentido constantemente. Danos, Señor, un corazón que dependa de ti, que podamos reconocer la necesidad que tenemos de ti. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a amarte bien. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Creo que tenemos un tiempo de Claudia.